días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Enseguida abriremos nuestro ratito de oyentes, pero estábamos manteniendo una charla muy interesante con Ignacio García de Vinuesa, que es alcalde de Alcobendas, pero es persona humana. Ya saben ustedes estas cosas que les repetimos los martes, los alcaldes también son humanos. Y estábamos descubriendo un poco de la vida personal, de esas cosas a las que aspira, de su pasado, de su experiencia, con Ignacio García de Vinuesa, que repito, es alcalde de Alcobendas. ¿Desde hace cuántos años?
Voy a cumplir 12 años.
12 años, que no está mal, ¿eh?
No está mal.
No está absolutamente nada mal.
Una docena de añitos que no está mal. No.
Bueno, estábamos hablando un poco del municipio, de su infancia, y me gustaría hablar también un poco de su presente. ¿Qué hace usted cuando tiene un ratito libre?
Pues me gusta muchísimo el campo y me gusta muchísimo la vida rural. Me gusta muchísimo la relación con las personas de pueblo. Yo no he tenido pueblo y envidio mucho a la gente que tiene pueblo. Y entonces, por fin, tengo que decir que mi mujer y yo hemos conseguido tener una casita en un pueblo.
¡Uy, qué bien!
Y entonces en un pueblo de Extremadura. Y nos vamos, cuando podemos, nos vamos al pueblo, nos vamos a la casita del campo. Y nos vamos a comprar los huevos de gallina y los tomates a la gente del pueblo y al bar en el pueblo. Y eso es para mí una delicia, eso es una inyección de todo lo positivo que... Y lo hemos conseguido, pues todavía no hace un año que tenemos la casita y estamos felices.
Ese sueño que uno normalmente piensa para la jubilación, pero sospecho que usted de jubilación poco...
No, yo ya he cumplido la edad en la que teóricamente me debía jubilar, pero es que a mí me gusta mucho trabajar y por lo tanto no tengo ninguna prisa, ¿no? Ninguna prisa. Lo que digan los demás.
¿Eh? Bueno, y
cuando digan los demás que deje la alcaldía, pues seguiré trabajando, seguramente.
En ese sentido, ¿su mujer no protesta?
Mi mujer no, porque mi mujer es muy activa también, también ha trabajado y trabaja toda su vida. Tener cuatro hijos ya es un auténtico trabajo. Y no, le gusta, tenemos una relación, tengo que decirlo ahora que no nos oye, tenemos una relación ahora mucho mejor que nunca, hemos ido mejorando la relación. La convivencia es muy difícil, el que diga lo contrario, que su vida ha sido siempre rodeada de rosas, no es verdad, yo no me lo creo, porque son personas que tengan su carácter y su personalidad, necesariamente tienen que discutir metidos en 10 metros cuadrados, eso está claro. Bueno, pero vas aprendiendo a relacionarte, vas aprendiendo a construir las claves de la convivencia buena, y yo tengo que decir yo tengo una enorme suerte por estar casado con Gisela, que es como se llama mi mujer, pero ahora mismo nuestra relación es mucho más agradable, mucho más enriquecedora que antes incluso.
O sea, que si volviésemos al día antes de su boda, volvería a casarse, sabiendo lo que sabe.
Volvería a casarme, sin lugar a duda.
¿Con la misma persona?
Sí, claro que sí. Hombre, cambia la situación. Yo recuerdo haber escuchado como ejemplo, y a mí me parece válido, la diferencia de un primer momento en la relación al que va sucediéndose después es el que hay entre una chimenea que acabas de encender, todos son llamas, es un calor muy intenso, es un crepitar, incluso el ruido, el color, pero aquello va bajando y luego quedan unas brasas que son de lo más agradable. O sea, el momento de las brasas en una chimenea, en una lumbre, es delicioso, es mucho más acogedor que las llamas que te hacen un poco retirarte. Pero bueno, en la relación pasa esto, y yo creo que las dos fases, la última, si la cuidas, para que no se te enfríe la chimenea, no se te apague la chimenea, es buenísimo.
Pues una lástima que Gisela no nos esté escuchando en este momento, porque seguro que va a estar encantada.
Pero
¿eh?
Porque estará haciendo cosas, claro, evidentemente. No, es una suerte para mis hijos y nuestros hijos, y para mí tener a una madre y a una esposa como es Gisela.
Bueno, está ya aquí Nieves Ortiz con su cuestionario, pero le tengo que hacer la pregunta que hago siempre a todos los alcaldes que pasan por aquí. ¿Qué es lo que no le gustaría dejar de hacer siendo alcalde de Alcobendas?
Ayudar a quien lo necesita. Ayudar, porque los municipios, la administración, tiene recursos. Si los administras bien, los recursos que tienes en tus manos, siempre hay una parte que necesariamente tienes que dedicar a quien más lo necesita, y no tienes, lo que no puede ser es que vayas un día a meter la mano en la caja y digas, ya no queda. No, no, siempre tienes que tener una reserva, porque siempre hay gente a la que hay que ayudar. Y eso es buenísimo, el poder ayudar es magnífico.
Bueno, ¿cuándo vamos a saber quiénes son los candidatos del Partido Popular en los diferentes municipios de Madrid?
Ya nos gustaría a todos saberlo, pero es el gran secreto. Yo, ahora que no soy nadie del Partido Popular, yo lo pregunto de vez en cuando, ¿cuándo va a ser el día? ¿O van a ser, o nos van a, ayer la última vez que mandé un chat, un WhatsApp a alguien, digo, ¿nos van a nombrar después de las elecciones o antes?
Bueno, yo espero que sea antes. Y para los que... como usted ya son alcaldes, bueno, no hay problema. El problema es si hay algún candidato nuevo que necesita su tiempecito, ¿no?
Yo creo que lo que ocurre en estos casos es las famosos estrategas que tienen todos los partidos, que dicen que lo que debería hacerse es a esperar a no sé qué conjunción de las
de
estrellas y no sé qué. Pero bueno.
Bueno, es el Año Nuevo Chino hoy. Comienza el Año Nuevo Chino, o sea que a lo mejor es un buen día, señor Casado, que a lo mejor el año del cerdo de tierra, un año muy fértil, dicen. O sea que,
y próspero, ¿no?
Y muy próspero, eso nos han dicho.
Ojalá sea para todos.
Hemos estado hablando con la coordinadora de prensa del Centro Cultural Chino y nos decía que es un magnífico año para aumentar la familia. No sé yo si estamos todos por la labor.
O para intentarlo.
A esta
¿no?
altura, o para intentarlo, por lo menos eso siempre es agradable. Nieves Ortiz, vamos con el cuestionario.
Buenos días. A ver, me lo estáis dejando en bandeja.
A ver.
Buenos días, alcalde, porque claro, yo ya me he quedado con la curiosidad. ¿Cómo conoció a Gisela?
Tengo que decirlo, vamos a ver, yo estaba ese día, iba con un amigo y con una chica, íbamos los tres. No, perdón. Iba con un amigo y su entonces novia, íbamos a buscar a una amiga. Y cuando llegamos a recoger a esa amiga, que yo conocía y con la que no había tenido, claro, había tenido una cierta relación, pero escasa, cuando llegamos a su casa nos dijo, oye, está conmigo una amiga, no sé si te importa que baje también, y íbamos a tomarnos algo allí. No, que baje. Y quien bajó fue mi mujer. Cuando teóricamente lo recuerda mi mujer y le dice, bueno, tú es que estaba saliendo con Carmen, que se llamaba. Y tal, bueno, bajó. Y yo al día siguiente la llevamos después a su casa. Y lo tengo que decir, al día siguiente aparecí en su casa.
En el portal. Haberle,
en el portal, y le pedí al portero el teléfono.
Bueno,
claro, es que antes no había móviles, no había WhatsApp.
Esto me encanta, claro. Porque mis padres se conocieron más o menos así. Mi padre vio pasar a mi madre en un bar cerca de donde vivía mi madre, la siguió y le pidió el teléfono al portero, que se ve que todos los porteros eran fácilmente sobornables.
Pues ¿no? A mí me debió ver cara de buena gente y me dio el teléfono.
Esto de los datos.
Y ahí
de
empezó
ahora.
Todo. Desde entonces hasta ahora no
hemos... Entonces.
Bueno, ¿cuál fue su primer trabajo?
Mi primer trabajo fue en publicidad, en una agencia que había fundado mi padre con un socio, Clarín, se llamaba Clarín Publicidad e Iniciativas, luego aquella empresa, aquella agencia fue comprada por McCann Erickson, y trabajaba en el departamento de cine, radio y televisión, y hacíamos cuñas publicitarias, hacíamos anuncios de cine, entonces los anuncios de cine se veían y se hacían muchos más, televisión menos que ahora,
claro.
Pero el mundo de la grabación en los estudios y tal me parecía apasionante. A mí, yo miraba a los locutores con un arrobo.
Fascinado.
Fascinado, vamos. ¿Cómo lo hacían?
Está sonando la canción de la banda sonora de La Vida es Bella. ¿Qué sintonía lleva usted en el móvil?
En el móvil llevo una convencional, pero tengo... me gusta... La Vida es Bella, no solamente por la música, la música me entusiasma, pero sí lo que hay detrás de la música. La película me pareció fantástica, por mucho que termine de una forma tan triste, pero me pareció fantástica, sí.
Bueno, como hablabais del nuevo año chino que empieza, se está celebrando el año del cerdo, hablando de animales, ¿con cuál se identifica?
Pues yo diría que a mí los perros me gustan mucho, que ahora se llaman mascotas. No sé por qué hay que llamar a los perros mascotas. Yo tengo perro que se llama Boggy, mi perro tampoco nos estará escuchando, el pobre. Pero yo he tenido perros siempre, me encantan los perros son súper fieles y puedes llegar a tener una buena relación con ellos.
¿Dónde tiene el bastón de mando?
Pues en un sitio, en mi despacho, no lo utilizo. No creo mucho en el bastón de mando.
Bueno, la última vez que ha dicho usted te quiero.
Pues probablemente hace pocos días, ¿eh? O sea, mi mujer y algún hijo, a lo mejor.
Y si yo le pregunto si tiene amigos de otros partidos políticos con los que quede, vaya a su casa...
Sí, los tengo y discuto con ellos y trato, sabiendo que es inútil, de convencerles de que lo bueno es lo nuestro.
Bueno, esto ocurre mucho entre amigos. Sí, ellos sí intentarán convencerle, bueno, a usted también de que se cambie, pero claro, dice...
También ya... discuto con mis hijos en ese sentido, ¿no? Sí.
Bueno, pues hoy que estamos en el día, lléveles usted a un chino y coman, pues no sé, cerdo agridulce, por ejemplo.
Cerdo agridulce... arroz tres delicias, o los rollitos de primavera, o qué sé yo, o el paco laqueado, si te parece un día importante. Es carísimo siempre, pero bueno, está muy bueno.
Ignacio García de Vinuesa, que ha sido un placer conocer a la persona que hay detrás del alcalde de Alcobendas. Nos quedamos esperando, como usted, a que Pablo Casado diga, en fin, lo que hay, pero evidentemente va a ser usted el candidato del Partido Popular, así que tiene por delante unos meses muy atareados, me imagino, y muy felices, porque usted es muy feliz siendo alcalde.
Soy
y se
feliz,
le nota, ¿eh?
Soy muy feliz siendo alcalde y he sido muy feliz también antes y espero seguir siendo después.
La casita de Extremadura.
Efectivamente.
Un placer.
Muchas gracias, Eli, por invitarme. My heart's working overtime. Wonderful, it's wonderful, it's marvelous, marvelous that you should care for me.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuece en las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
Aquí estamos, celebrando el Año Nuevo Chino.
Sí,
nosotros
sí,
todo lo que
alto
sea celebrar, ahí nos sumamos.
Es que sí, claro, porque nos va a ir muy bien.
Año del cerdo de tierra.
De tierra.
Cuidado, porque luego está el cerdo de aire, el cerdo de agua, el cerdo de fuego. Esto es un lío impresionante.
Cerdo, no lechón.
No. Cerdo, que es un animal que representa en la cultura china, sí, representa la fertilidad, fíjate.
Ajá. Mira.
Que está muy bien para que procrees este año. Por lo visto.
Vamos, claro.
Bueno,
vamos,
se puede procrear hijos, se puede procrear ideas, se pueden procrear otras cosas.
Se puede ser fértil en todos
los
aspectos de la vida.
En ideas.
En ideas.
O bueno, en temas, o pues, en dinero. Mira, Ceballos, cómo tira para lo suyo el dinerito.
Pues yo vengo a dar ideas.
A ver.
A esta hora, porque claro, si vais a celebrar el año del cerdo,
sí.
Os vais a sumar alguna comilona
sí.
para con amigos chinos que iban aquí en Madrid.
Sí, sí.
Hay que tener mucho cuidado con lo que se regala, porque hoy es un día para regalar.
Para regalitos, sí.
Sí, sí, un día para regalitos, porque a la comunidad china que vive aquí en Madrid también le gusta que le hagan regalos, porque es una muestra de respeto y de cariño.
Muy bien, claro.
Lo primero que tienes que tener en cuenta es que no te siente mal si el regalo no lo abre una vez que tú se lo des.
Ah, no.
Porque la costumbre es que tú el regalo lo vas a abrir en la intimidad. Y ya la siguiente vez que veas a la persona, ya te mostrará el regalo. O hará saber...
Vale. Que te ha gustado.
Que te ha gustado.
Vale.
¿Vale?
Bueno, pues
eso hay que tenerlo claro, que nadie se enfade.
Que nadie se enfade.
Que diga, mira,
si le regalas algo a una persona china.
Que despegado es mi amigo.
Exacto.
Que ha metido el regalo para adentro.
Exacto.
Es decir, que no lo
que
ha abierto.
Que no lo ha abierto.
Que
vale.
lo está acumulando.
Pues me lo apunto.
Vale. ¿Qué no conviene regalar? ¿Qué no hay que regalar en un día como el de hoy?
A ver.
Pues lo primero, las velas no son bienvenidas. Nada de velas.
No les gusta a los chinos las velas.
No. Y sobre todo... El regalo maldito, el reloj de pared.
¿Qué me dices? ¿Por qué?
Un reloj de pared.
¿Por qué?
Que te has pateado todas las relojerías de Madrid, centros comerciales, para buscar...
¿Un regalo de pared para un amigo chino? Sí, pues no.
Es muy ofensivo porque hace referencia al final de la vida, el reloj de pared. A la muerte.
¿Qué me dices?
Al entierro.
Por favor.
Y normalmente tampoco gusta que le regales ningún tipo de reloj. Así que mejor el reloj...
Me lo guardo.
Tampoco paraguas...
¿Por qué? ¿Tampoco?
Porque el paraguas tiene para ellos el significado, por la pronunciación de la palabra en chino, que se parecen bastante, de separación.
Ah,
es decir, si tú regalas un paraguas a alguien, es que partís peras, como se suele decir aquí.
Sí, que tú para un lado y yo para otro.
Y peras también significa eso en la cultura china. Tampoco conviene regalar peras. Si vas a regalar.
No tenía pensado.
Una
regalar una pera a nadie. Pero
nadie,
bueno,
está bien, nada.
Está bien saberlo. Creo que con el número 4 también hay problema, ¿eh? Cuidado
sí, con los zapatos.
Y con el número 4, que es.
Y con el número 4. Es decir, si queremos hacer un regalo,
exacto.
Mejor que sean 3 o 5.
Lo que sea, pero
el
que no sea 4.
No hay que hacer 4, el par de 4, porque se pronuncia muy parecido a la palabra muerte.
Exacto. De hecho, en China hay muchos edificios que no tienen piso 4.
Es verdad.
Que pasan del 3 al 5, porque el número 4 es, digamos, como nuestro número 13.
La mala suerte.
Malfario. Bueno, ¿qué pedimos a los oyentes?
Pues que nos cuenten esos regalos que a ellos no les gusta recibir.
Vale.
O porque tienes mucho, o porque los tienes manía, o porque nunca aciertan. Ese regalo que cuando lo ves dices, pero por favor, esto, para mí, es que no me conocen.
No me pega nada, no me gusta nada, y dado en el clavo, pero para mal. Bueno, tenemos un WhatsApp, el 628-091-117, que ya me sale de corrido, fíjate.
Muy bien, muy ya, fluido.
Es más, como lo piense, me atasco. Lo tengo que soltar así como...
Es que ese es un número muy de... ¡Hala!
628-091-117. Mensajes escritos o de voz. ¿Qué es lo que odias que te regalen? Vete desplegando pantallas, compañero, porque
aquí
yo mientras
estoy.
Tanto... mientras hago tiempo para que los oyentes puedan pensar en esas cosas que odian que le regalen, me voy a ir a la calle Eugenia de Montijo, número 74. Y es que hasta allí nos lleva una denuncia vecinal. Llevan tiempo sufriendo en este edificio a unos inquilinos que han ocupado una de las viviendas que quedó vacía tras la muerte de sus dueños. Los herederos no se hacen cargo y los ocupas están provocando molestias y daños materiales en el resto de los pisos. En uno de estos pisos se encuentra nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, buenas.
Sí, aquí estamos en el interior del cuarto piso del número 74 de Eugenia de Montijo, cuarto J, donde vive desde hace 17 años Mabel, hasta hace 10 meses con plena tranquilidad, disfrutando de la familia y del barrio. Desde hace 10 meses esto se ha convertido en una auténtica pesadilla. Vemos las humedades que rodean toda la parte de tu salón. No te quieres ni imaginar, por ejemplo, cómo debe estar la cocina. y decíamos desde hace 10 meses cuando ese piso, el del quinto que está encima del tuyo, fue ocupado. Es así, son así las circunstancias.
Sí, sí. Aquí somos una comunidad muy tranquila y de pronto pues un día nos encontramos con estos señores. Y nada, pues empezó la convivencia un poco a trancas y barrancas. Quiero decir, bueno, pues había problemas con ellos, pero bueno. Pero un buen día yo veo que me están empezando a mojar. Subí a hablar con ellos, se lo comenté y todo eran muy buenas palabras. Sí, sí, no te preocupes, sí, sí. Y hasta día de hoy, pues no he sabido nada. Porque él me comentó que tenía un seguro, me comentó que su seguro lo iba a arreglar. Y hasta que no ha salido, que le hemos presionado un poco y ha salido por televisión este caso, pues no se ha movido.
Vamos a recordar que el piso era de un vecino que falleció hace 6 años. Vosotros estáis en contacto con su hija para informarles de que ese piso se ha ocupado, en este caso, por un grupo de jóvenes, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué habéis averiguado?
Pues cosas muy extrañas. La hija en un principio dijo que ella había renunciado a la herencia porque había muchas deudas, cosa que, bueno, a mí no me extrañó porque era un señor que debía a comunidad. Y pues empezamos a hablar con el banco, yo he hecho una vintestato al Estado por si el piso es del Estado y pedí una nota simple y el caso es que el piso sigue en nombre del señor con una hipoteca viva hasta el año 41, me parece.
¿Que se sigue pagando?
Que se supone que se sigue pagando porque, según nos comenta el banco, ellos no tienen constancia de que este piso no se esté pagando. Entonces es algo como muy extraño. No sabemos muy bien qué es lo que está pasando. Entonces hemos seguido reclamando a la hija que, por favor, si ha hecho la renuncia, que nos envíe la renuncia que ha hecho por escrito, y ella se niega. Y estamos pues en trámites ahora desconcertados porque...
No se sabe a dónde acudir. Has enviado una carta informando al defensor del pueblo. Sí. Han dicho que van a estudiar el caso. Digo que lo que nosotros vemos son las humedades, pero hasta hace algunos días había unos cables que cruzaban la acera. Era de esta casa, en este caso ocupada, a otra ocupada de la acera de enfrente, y así se suministraban la luz.
Sí, sí, parece ser que a los vecinos de enfrente, que eran amigos, porque yo los veía que se hablaban, que se tiraban llaves y cosas por la terraza, les cortaron el suministro de luz y pues los de arriba tuvieron a bien pasar un cable y estuvieron suministrando durante un tiempo. Yo lo denuncié, fui a la policía, fui a Iberdrola, nadie podía hacer nada y había pues un peligro bastante inminente porque el cable pasaba justo por delante de mi terraza, que yo tengo una caldera de gas, y claro, pues el consiguiente miedo de que eso pegase, porque era un cable con empalmes y todo.
Desde hace 10 meses me dices, estás muy intranquila, no descansas, sí. Entre otras cosas porque todos los días hay fiesta arriba, es un grupo de jóvenes. ¿Cuántos viven en la actualidad? ¿Qué problemas de ruido os provocan? ¿Qué tipo de fiestas hacen?
Bueno, pues ahora mismo fijos son 2 chicos, pero siempre hay más, hay 4 o 5 que se acoplan, más chicas, y bueno, pues fiestas, bailes, hasta altas horas de la madrugada, les da igual a la hora que sea. Y el día que sea, quiero decir, da igual que sea lunes, sábado, domingo, fiesta, ellos hacen su vida sin importarle el resto de los demás. Además de que tiran cosas por la terraza, cubos de agua, basura, pues lo que buenamente es el cigarros.
Ahora mismo yo he tenido que subir por las escaleras, el ascensor no funcionaba. ¿Tú tienes tus sospechas también?
Pues sí. Quitaron hace poco, bueno, la semana pasada quitaron el cable después de verse en televisión y pillaron un cabreo porque ahí fueron como amenazando, ¿no? Pues se van a acordar estos de mí y arrancaron, creo, no puedo asegurarlo 100% porque no lo he visto, pero arrancaron el panel del ascensor y estamos ya 5 días o 6 sin ascensor. Sí. Porque es una pieza que hay que pedirla y que cuesta mucho dinero ponerla.
Me decía Mabel Eli que se siente atrapada en esta situación porque ella adquirió esta vivienda hace 17 años, tiene todavía por delante 13 años de compromiso con el banco, por una hipoteca que adquirió en su momento. No se puede marchar de aquí, pero es que aquí no puede descansar. Vemos que necesitas tranquilizantes, todo tipo de cosas para conciliar el sueño, y la preocupación de que un día me dices, esto puede salir hasta ardiendo, ¿no?
Sí, claro, por supuesto, puede salir ardiendo, o se me puede caer la cocina encima, porque no sabemos muy bien qué es lo que tienen ahí arriba. Y yo veo unas humedades aquí en el baño, pero por detrás de la cocina no vemos. Aparte de que, claro, las condiciones de esa casa no son óptimas. Cuando yo entré hice una reforma integral, pero estos señores, el señor que vivía antes, no la tenía por problemas económicos, y es una casa, una vivienda de casi 50 años.
¿Qué te dijo el perito que vino a ver tus humedades y que subió también, por supuesto, al quinto piso?
Claro, subió a hablar con ellos y casi que me pidió perdón, el señor muy consternado, porque me decía, es que no tienen lechada en el baño, la taza está partida, la cocina es un desastre, dice. Bueno, es que no hay por dónde meterlo. Hicieron un agujero para ver si había algún desagüe o algo roto, y las cañerías, claro, están corroídas.
Y tú, ante todo esto, me dices, te sientes súper desprotegida por parte de todas las instituciones, autoridades a las que has acudido, y además intuyes que la gente que ocupa esta vivienda tiene todo tipo de información, porque ellos están ahí viviendo tranquilamente mientras alguien está pagando supuestamente esa hipoteca.
Pues sí, es que es algo muy extraño. O sea, después de 6 años que está vacío, ¿por qué este piso? ¿Y por qué actúan de esa manera? Además, yo he hablado con ellos, la primera vez que vi las humedades, subí a hablar con ellos, y tenían una cantidad de información que, si tú no has hecho una investigación, eso no lo puedes saber. Me está costando a mí saber cosas, porque, claro, yo he ido a pedir todo tipo de información, porque estos señores tienen toda esta información, y además, ¿cómo consiguen una...? O sea, porque la casa pegaron patada, pero ¿y el portal?
¿Qué pides a las instituciones, ya por último, Mabel?
Pues quiero una ley que regule esto y que sea mucho más rápido, porque puede haber formas legales, pero lo que no puede ser es que yo esté viviendo esta situación y que todo el mundo se eche las manos a la cabeza y me digan, uff, 3 o 4 años. ¿Pero cómo que 3 o 4 años? Yo no puedo vivir así 3 o 4 años. Es que me van a terminar hospitalizando a mí. Porque esto no hay quien lo aguante. El olor a humedad, los nervios, mis hijos tienen miedo, el pensar que yo voy a entrar a la cocina y se me puede caer un armario. O sea, esto no hay quien lo aguante.
Mabel, muchísimas gracias por el bien de todos. Esperemos que esto se solucione. Vamos a ver si le damos un empujón. Tú querías también hacerlo público, por eso también te pusiste en contacto con Onda Madrid. Te deseamos mucha suerte.
Pues muchas gracias. Yo también espero que esto sirva para algo y que se mueva esto cuanto antes.
Eli, la situación de estos vecinos, y en concreto la de Mabel, que vive en el cuarto J del número 74 de la calle Eugenia de Montijo, esto es Carabanchel, los problemas que viene padeciendo desde hace 10 meses con esa ocupación de uno de los pisos de la quinta planta.
Pues ojalá ponga alguien orden en este asunto, porque lo que no parece de recibo es que una persona que vive tranquilamente en su casa se encuentre con este problemón por culpa de unos señores que han ocupado una vivienda de manera ilegal. Pero así son las cosas.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
¡Uf! me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Nuestro teléfono, 910-30-63. 910-30-63.
Pues a mi horizonte no me gusta que me regalen, fíjate.
No.
No, se lo diremos a Carlos Bauté, que va a venir un día de estos, creo que por aquí.
Sí, sí.
Te lo estamos esperando.
Sí.
Cuando quiera el señor Carlos Bauté, que sepa que tiene aquí un
asiento. En cuanto termine de imitar en la tele.
Ah, que imita en la tele.
Imita en la tele. En cuanto acabe su papel de concursante televisivo, empezará la promoción de su nuevo trabajo discográfico y le tendremos por aquí.
Bueno, que no vamos a hablar hoy de Carlos Bauté. Vamos a hablar de regalos que no nos gustan, que nos incomodan, que nos desagradan.
Sí, claro, esos regalos que dicen, mira, ¿para qué me has regalado esto? Con motivo de un día como hoy, el de regalar, con motivo de que celebramos la entrada del nuevo año chino. Nos escribe Marisa y dice, hola, buenos días. A mí no me gusta que me regalen ropa interior. Me parece de un poco de mal gusto si no es mi marido.
Ah, hombre, pues sí. Hombre, no, en fin, no es un regalo para hacer a una compañera de trabajo o a un compañero de trabajo. No. Yo nunca te he regalado unos calzoncillos, ¿no?
La verdad que no.
Vale, menos
mal. La verdad
mal.
Que no.
No tengo esta memoria de pez.
Dice que esas navidades me regaló mi cuñado un sujetador. Y claro, es de su estilo, no del mío.
Claro.
Ella tiene bastantes más años que yo.
Ya.
Entonces,
ya.
Van gustos diferentes.
Ya.
Van, claro.
Bueno.
Más mensajes. Pilar dice, a mí ninguna figura de porcelana, sobre todo los perros de tamaño natural. Ajá. Dice, un año me cayeron varios por diferentes sitios. Y por
una
diferentes
jauría
motivos, sí.
Allí de perros de porcelana.
Dice, además, un invitado se presentó a mi boda con uno.
Ya.
En el trastero lo tengo para que alguien se asuste por si entra a robar. Dice, otro lo tengo en la terraza. ¿Mm? Y otro en el descansillo, junto al felpudo de la puerta.
Pues. Vaya horror. Perdón.
Más mensajes, notas de voz que nos van llegando al 628-091-117. Mensaje que nos ha dejado grabado Ana.
Que no me gusta que me regalen esas cosas que son para la casa, que venga, venga, una plancha para tu cumpleaños. Me voy a cagar en quien me regaló la plancha y lo que voy a estampar en la plancha contra su cabeza. Odio los regalos que van dirigidos a alguna actividad de la casa o que no sea solo y exclusivamente para mi uso y disfrute.
Pues es verdad, no suelo gustar. Cumpleaños, ¿qué te han regalado? ¿Una olla express? Pues sí, bueno, no.
Ni olla rápida
no,
tampoco.
No, ni siquiera en ese caso, no.
Celia coincide en el WhatsApp con Ana. Dice, a mí cualquiera que sea accesorio para la cocina. Dice, el último con el que he sido agraciada, un kit para cocer huevos duros en el microondas.
Ya, apasionante, claro. Dios mío, ¿qué hago yo con esto? Bueno, bien.
Ricardo dice que los pijamas, ¿no?
¿Ah?
Que él duerme en calzoncillos.
Ya.
Y con la camiseta que tenga más agujeros.
Ah, pues mira, muy agradable para quien duerma con él. No sé,
ventilado,
qué decirte,
ventilado, que duerme.
Pijama está bien tener de vez en cuando.
628-091-117.
Eso es muy de madre.
Sí, sí. Creo que me he convertido en una madre al uso, ¿no?
Hay que tener
un pijama, hijo, por lo menos.
Por si tienes
por si
que ir a algún
sitio operar.
O si te tienen que operar. Y luego vas al hospital y tienes que estar con el culo al aire.
Exacto.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
WhatsApp en el que ha dejado nota de voz, 628-091-117, Raquel.
Hola, buenos días. Bueno, pues hoy me lo habéis puesto muy fácil, porque yo no soporto que me regalen perfumes ni colonias, porque soy muy particular para ello y la gente tiende a regalarte ese tipo de cosas que a mí personalmente creo que son muy particulares y muy de cada uno de nosotros.
Es verdad, son regalos muy personales, cada uno tiene su gusto. Te regalan un perfume que dices, ni fu ni fa. Son estas cosas que uno guarda y luego regala a su vez, ¿no?
Claro, es el reciclaje.
El reciclaje del regalo.
Que hay que promoverlo, claro.
Claro que sí.
Julio coincide con Raquel con las colonias. Ah. Dice, porque muchas veces te regalan la que habitualmente tú usas y te piden un momento en que a lo mejor querrías cambiar. Y al final vas acumulando botes de colonia y no cambias, ¿vale?
Sí.
Tomás dice, a mí libros porque tengo tantos que leer, tantos pendientes, que prefiero ir leyendo los que a mí me apetecen.
Claro.
A veces los que me regalan se me van acumulando en la estantería y no los leo. Dice, buenos días, dice Cristina, dice, yo odio que me regalen ropa de talla más grande que la que yo uso. Dice, sé que...
Dice, ¿qué pasa? ¿Que te crees que estoy más gorda?
Claro, dice, sé que es difícil acertar, pero creo que mejor si es más pequeño. Así, si se equivocan, parece que te ven más delgado.
No, y sobre todo cosas, en fin, que no necesiten talla, ¿no? Un fular, pues no hay, ahí no hay problema, cosas de ese tipo.
Nos da su talla.
Ah, ¿nos da su talla?
No sé
¿cuál
si
es?
Porque querrá que la regalemos algo.
¿Sí,
XS.
XS. Claro, es que tiene una talla... Ah, perdona, no lo dice para eso, lo dice para dar envidia.
Ajá.
Estoy convencida, XS, eso es pequeñísimo.
Dice Paqui, dice, a mí tampoco me gusta que me regalen utensilios para la cocina y sobre todo los bombones cuando has decidido ponerte a dieta.
Un saludo. Tentaciones, ¿eh?
628-091-117.
Lidia pone, por favor, y pone muchas exclamaciones, ¿vale?
Sí.
Soy, y lo pone en mayúscula, de la Liga Anticajas de Experiencias.
Ah, bien.
Dice,
estoy con ella.
Tengo malas experiencias, y pone un guiño así, con ellas. Dice, alguna me ha caducado, otras no había disponibilidad de fechas, y en otras no me iba nada lo que podía elegir.
Pues sí, yo estoy con ella. De pronto te regalan una caja de experiencia para que te tires en puenting. Dices, vamos a ver, ¿alguien me ha visto a mi cara de tirarme en puenting? Pues no. Pero mira, cada uno... Hay muchas veces que hacemos regalos pensando en nuestros gustos más que en el gusto de la persona que lo va a recibir. Y pasa lo que pasa.
Mira, pues por ahí creo que va la reflexión que nos ha dejado Chris en la nota de voz.
Hola, buenos días. Yo creo que el problema de los regalos está más bien en que te defrauda si te hacen un regalo que no va contigo, porque empiezas a pensar que esa persona no se ha preocupado en conocerte o saber tus gustos o todo este tipo de cosas. Nada más.
Ahí estamos. Pues mira, una verdad como un templo.
Ajá.
Venga, nos da tiempo a otro más.
Sí, voy a leer a Luis, que dice dinero, que no le gusta dinero, pero por el contrario, Elizabeth dice, buenos días, desde hace un tiempo mi marido y yo regalamos dinero en un sobre a las sobrinas o a mi hija, adolescentes que no tenemos ni idea de qué regalarles.
Es que es verdad, tienes un sobrino adolescente, ¿tú qué sabes lo que le gusta? Ni qué talla lleva, ni qué se pone, ni a qué dedica el tiempo libre, ni cómo es él, para cooperarles, ni nada. Pues le das un dinerito y dices, para lo que quieras, y ya está.
Mira, libros de autoayuda, dice Maika, Ricardo Tazas...
Que dice, no le gustan las tazas.
Dice, es un regalo impersonal. Dice, bueno, a veces son personales porque te ponen tu nombre a una dedicatoria y eso es peor.
Ya, estoy con él también.
Y Lolo, ¿me da tiempo ya con Lolo?
Sí, sí, sí.
Dice, ¿por qué hay gente que sigue empeñada en regalar marcos de fotos? Dice, no lo consigo entender. Dice, si al menos viniese con una foto dentro. Dice, tampoco me gustan los regalos que tienen que ver con la salud, como los tensiómetros, básculas o el cojín para que no te entre el lumbago.
¿Alguien regala esto? ¿De verdad? ¿Alguien te regala en tu cumpleaños un tensiómetro? ¿De qué te ve cara? No sé, un aparato para medir el azúcar en sangre. Desechado. Las ortopedias no son tiendas de buscar regalos, por ejemplo, ¿no?
No, lo desechamos, yo creo que no.
Nada, venga, otra más.
Patricia, las flores de plástico.
Bien. Yo siempre recuerdo a Gala. Gala dejó a su primera novia, y esto lo ha contado él, porque llegó a su casa, ya después de un tiempo de noviazgo, le iba a presentar a sus padres, llegó a casa, lo pasaron a un recibidor y había un jarrón con flores de plástico. Y ahí se desenamoró. Fíjate.
Eso ya se arrugó.
Se vino abajo.
Sí, sí.
Gala, así. Muy bien, Martín Romo. ¿Tú qué no te gusta que te regalen?
Ay, a mí figuritas.
Figuritas no.
Cosas de adorno.
No, de esas nada, ¿no?
Nada, no. Yo, para ponerme yo, sí.
Ya.
Pero así para adorno de la casa... Yo
o sea, si no. Te regalé un loro para llevar
aquí como Jack Sparrow, sí.
Bien,
eso sí.
Pero para poner encima un aparador...
Nada.
Pues ya lo saben.
Miriam dice que estás con jaboncitos, que no.
Que tampoco.
Dice, además me marea su olor.
Mira, pues para gusto se han hecho los olores de los jabones. Muy bien, Martín Romo, pues muchas gracias. Nos vemos luego.
Venga, sí.
Venga. Bueno, pues hablando de regalos, ha salido el tema de las cajas de experiencia, que están muy, muy de moda. Y muchas de esas cajas, pues lo que te regalan es un viaje pequeño, cortito. Tampoco la gente regala viajes a Nueva York de un mes, pero un fin de semana en no sé dónde. En fin, no sé si esto tiene que ver con la viajeterapia o no, pero esto nos lo cuenta Belén Almonacid. Muy buenas, Belén.
Muy buenos días, Eli del Valle. Hombre, pues a ver, dependiendo de cómo habéis dicho, si efectivamente son capaces de saber qué es lo que te viene mejor en un momento determinado, porque la viajeterapia podríamos decir que es un palabra nuevo que nos estamos inventando, pero que de alguna manera ayuda. Siempre, y de verdad que os lo voy a decir, habrá un viaje perfecto, adecuado para nosotros, para ti y tus circunstancias. Hoy la verdad es que a la hora de presentar lo que os voy a contar, yo tenía muchas dudas. Si realmente os estaba trayendo una medicina, un entretenimiento, un sentirse bien con uno mismo, un conocer gente y lugares nuevos, porque sí, hoy os propongo viajar al lugar perfecto para nosotros y nuestras circunstancias.
En cierto modo, un viaje es una medicina. Es una medicina para el alma y para el espíritu, que además no tiene efectos secundarios y siempre te hace mucho más feliz que el Prozac o que el paracetamol.
Y os voy a presentar rápidamente a nuestro guía de viajes. Se le acabamos de escuchar. Él es Paco Nadal. Para que nos hagamos una idea de quién es, deciros que de 365 días que tiene el año, pasa más de 200 viajando. El día que los contó, se asustó y todo, lo reconoce.
No me extraña.
Del hecho de viajar, él ha hecho una profesión, y eso que él empezó de químico. Y se ha dado cuenta de una cosa, y es que al final le pasa como a los médicos, que todo el mundo le pregunta por el viaje perfecto para ellos en concreto, claro está. Pues bien, a partir de ahí surge este libro, El viaje perfecto para ti y tus circunstancias, editado por Geoplaneta, y con 330 recomendaciones. Así que, como os podréis imaginar, las tenemos prácticamente para todas las situaciones posibles.
Circunstancias de la vida, pues soy mujer y viajo sola, pues hay un capítulo para mujer viajando sola. Estoy enamoradísimo de mi pareja y quiero hacer un viaje muy romántico, pues hay un capítulo para parejas muy enamoradas. Hay otro pues para la crisis de los 30, para la crisis de los 40, en fin, para ti y tus circunstancias.
Y como había que empezar por algún lugar, a ver, pues me he mirado un poco el ombligo, digo, a ver, ¿qué pasaría conmigo misma? Me he quedado con lo de la crisis de los 40. No porque yo tenga crisis en esta bonita
ni 40
década.
Te estás quitando años.
Oye, guapa, en la mitad de los 40 estoy. Y bueno, pues yo la verdad es que me veía en plan balneario o tirada en un resort, ¿sí?, en plan de lo más relax posible, que así yo creo que es como se superan las crisis, pero no, total equivocación.
No, eso es aburridísimo, hombre. Eso ya para la crisis de la jubilación. Ir un viaje a África en tienda de campaña, por ejemplo, es algo que recomiendo para esa crisis. Apuntarse un viaje en camión, un camión todoterreno por África, es un viaje divertidísimo en el que nunca estás solo, y si vas con pena allí se te quitan, porque vas a estar 10, 15 o 20 días compartiéndolo todo con los compañeros del camión. Y es la manera de descubrir África como se tiene que descubrir, allí tragando polvo y con calor o con frío y al pie, y oyendo los leones y viendo pasar la jirafa, ¿no? África no se puede descubrir en un hotel, en un lodge de 5 estrellas. No es lo mismo. Eso lo dejamos para memoria de África.
Oye, que tampoco está mal, pero venga, yo me he mirado el capítulo completo de la crisis de los 40, me he visto durmiendo con hipopótamos en Okavango.
Vaya.
En kayak por Groenlandia, llegando al Polo Norte con esquíes. Vamos, que yo creo que esto de superar la crisis de los 40 tiene que ver con una especie de carpe diem.
Ahora, sí, o nunca.
O nunca, porque luego, oye, yo me he pasado a la de los 50 y al menos a partir de los 55, pues oye, los prejubilados con ganas de marcha, ya nos vamos a ir en autocaravana, en plan peliculero, para recorrer los Estados Unidos, por ejemplo. Caravanas, atención, incluso del tamaño de todo un autobús. Pero en fin, que me he adelantado yo a mi edad. Recuerdo, estoy en la mitad de los 40, no, en la mitad de los 50, y estoy buscando el ideal para mí y mis circunstancias. ¿Por dónde podríamos tirar ahora? Pues mira, me voy a quedar con el comodín. Resulta que hay un viaje que cura todos los males.
El Camino de Santiago es el paracetamol de la viajeterapia, es la aspirina. El Camino de Santiago es la aspirina de la viajeterapia, porque sirve para todo, para un roto y para un descosido. Es un viaje fantástico. Todo el mundo vuelve encantado al Camino de Santiago, porque es un viaje muy iniciático, un viaje muy personal, un viaje al interior de ti mismo, con muchos soliloquios, y le sirve a todo el mundo, al que va en pareja, al que va solo, al que trata de encontrar amistades o el sentido de la vida, ¿no? Por eso lo recomiendo en muchas circunstancias, porque es verdad que sirve para muchas situaciones personales.
Sí, es el único viaje que nuestro amigo Paco Nadal repite en diferentes capítulos. Mira, para solitarios hay que hacer el camino del norte o el de la Vía de la Plata, ¿vale? Que es el que de alguna manera...
¿El de Santiago?
Sí, y es el que te busca el recogimiento y para qué vamos a engañarnos, va menos gente, con lo cual no vas a tener mucha oportunidad de hablar. Para los solteros o los que quieren ligar, que también recomienda el Camino de Santiago, hay que hacer el Camino Francés, es el más concurrido. Todo tipo de personas, de todas las edades, de todas las nacionalidades y con buen talante. Dicen que a partir del tercer día ya no hay nadie que esté estresado o de mal humor. Y a no ser que tú seas más raro que un perro verde, no vas a terminar nunca solo el Camino de Santiago. Tienes tiempo para hablar, para conocer a otras personas y al final... Cuidado con lo del ligue, todos acaban durmiendo en el mismo albergue.
Ya.
¿Vale? O sea, sé que del Camino de Santiago ha salido pues más de una parejita de un viaje que a lo mejor empezamos solos. Porque esto de viajar solo, dicen que es algo que se debe hacer al menos una vez en la vida.
Yo lo recomiendo, mira, eso debería estar en los planes de estudio. Obligar a todos a hacer un viaje, aunque fuera una semana, solo en su vida. Porque aporta mucho, enseña mucho y te enseña de ti mismo porque vivimos en una sociedad que nunca estamos solos y esos soliloquios, esos momentos de soledad son imprescindibles para entenderte y para conocerte a ti mismo. Yo creo que aporta mucho, es otra manera de viajar y sobre todo otra manera de descubrir los países porque necesariamente tienes que relacionarte con la gente. Si tú vas en grupo, vas en una burbuja y puedes pasar un mes en un país y ni siquiera hablar con nadie de ese país, nadie local, pero si vas solo no tienes más remedio que relacionarte con la gente local y esa es la grandeza del viaje.
¿Tú has viajado alguna vez sola?
No.
Yo tampoco.
No. Pues podemos viajar solas sin hablarnos. En el mismo avión no nos hablamos, vamos cada una en solitario.
Pero sabiendo que está la una al lado de la otra,
sí, por si acaso,
nos pasa algo,
por
¿no?
Si acaso.
No sé yo si es la esencia, ¿vale? Pero bueno, venga, lo podemos intentar. Para mujeres solas hay capítulo específico y dice además, Paco, que es el que más le ha costado escribir.
Mira, el capítulo más difícil de este libro fue el de mujer viajando sola, porque yo no soy mujer y por más que un hombre trate o intente de ponerse en la piel de una mujer en una situación de estrés, de peligro, en una noche, oyendo pasos extraños, no podremos, jamás podremos imaginar el terror que podéis llegar a sentir vosotros, ¿no?
Aún así tenemos varias opciones, siempre recurriendo al sentido común que dice Paco, que es la clave.
A ver.
¿Vale? Uno, seguro que lo imagináis. ¿Cuál es el viaje comodín?
El Camino de Santiago.
Efectivamente, el Camino de Santiago lo podemos hacer las mujeres solas, pero hay muchos más, ¿eh? Mira, las islas griegas, si nos gustan las playas. El sureste asiático, Tailandia, Vietnam, porque dice que es muy seguro y además es muy barato, con lo cual si tenemos problema económico, no hay problema. Islandia, si preferimos rollo naturaleza a tope. Y reconozco que este me ha sorprendido. Nos recomienda viajar solas a Irán.
¿A Irán?
Sí, dejando a un lado todo lo que tiene que ver con el gobierno, por supuesto.
Y los iraníes son gente amabilísima, encantadora, culta, deseosos de contactar con los extranjeros que llegan. No puedes, o sea, para ellos es un honor invitarte a tu casa, invitarte a dormir, invitarte a comer, charlar contigo. Y es un país súper seguro para la mujer. Es verdad que tiene que ir con un pañuelo por la cabeza, eso es cierto, pero es un pañuelo. No tienes que ir con el hijab, ni con la con el burka, ni con el chador, ni nada. Es un pañuelo cubierto del pelo. Y todas las mujeres que han ido a Irán, y yo he ido a Irán con mi pareja y ha vuelto encantada del trato que recibió, de la seguridad con la que nos movimos por allí, del cariño que te profesan los iraníes. Bueno, pues mira, es una de esas sorpresas que te demuestra que el mundo no es como nos lo cuentan en los telediarios.
Pues mira, me lo voy a apuntar, ya que me lo recomiendan. Irán, yo tengo amigas que viajan solas y son muy de crucero. Fíjate, el crucero también es mucho de mujer sola, primero porque es un lugar muy seguro. Dentro de un crucero, pues hombre, es un barco, quiero decir. Los que están, están, y los que son... son y por lo visto se hacen ¿sí? buenas amistades.
Es cierto, mira, hay un capítulo sobre los cruceros, para los que desprecian los cruceros, porque es verdad que este formato crucero, hay mucha gente que dice, venga, si no me vas a hacer nada, si vas a estar ahí todo el día tirado y te vas a aburrir como una ostra. Bueno, pues ya sabéis que Paco Nadal, lo de viajar, le da un poquito de emoción, y entonces para los que desprecian los cruceros y para demostrarles que hay muchos tipos de cruceros, pues tenemos, por ejemplo, aquellos que nos llevan por los canales patagónicos, aquellos que nos llevan hasta la Antártida, por los glaciares de Alaska, o también para descubrir el archipiélago de Svalbard, que están ahí apenas a 900 kilómetros del Polo Norte y que dice que son una parte de Europa, en concreto de Noruega, que es una gran desconocida y que sin embargo es muy bonita.
A mí es que los cruceros no me gustan porque no puedes huir.
A ver,
Dios mío, quiero bajar.
No, bajarte no.
Claro, es
pero
el problema.
Puedes evadirte.
¿Eso
sí sirve?
No soy yo muy de crucero. Bueno, pero bueno, vale, puede ser de otra cosa.
Podría ser. Tenemos muchas opciones, así que no te preocupes.
Venga.
Si tú no eres de cruceros, fíjate tú por dónde, que tenemos más opciones. Dice además Javier Reverte en el prólogo de este viaje perfecto que Paco Nadal es ese hombre que lleva en sus zapatos suelas de viento. Mira qué cosa más
bonito.
Y que para emularlo necesitaríamos varias vidas. Yo estoy convencida de ello porque ahora mismo está, por ejemplo, ya en la Patagonia. Sí. ¿Eh?
Vaya.
Ají. Como que no quiere la cosa. Y porque su primer viaje, así de esos para recordar, lo hizo a los 15 años. Con los Boy Scouts. Murcia, Noruega.
Vaya.
No voy a decir los años que tiene Paco Nadal, pero sí te diré que en aquel tiempo viajar en avión, esto de volar, era muy, muy caro.
Y con 15 años se planteó ir a un campamento que había en Noruega. Yo en ese momento vivía en Murcia. Y no sé por qué los responsables del grupo Scout de este momento pensaron ir de Murcia a Oslo en autobús. Eran tiempos que no había low cost y coger un avión era algo de rico. Y nos fuimos desde Murcia hasta Noruega en autobús y de vuelta, claro. Tuvimos un mes entero por Europa de viaje. Yo tenía 15 años, era otra España muy pacata, muy cerrada, muy pobre. Y para mí fue un descubrimiento.
Un descubrimiento que le ha hecho continuar por ese sendero. Claro, con 15 años ya te recorres en autobús media Europa, pues así nos va la cosa. Son recuerdos además que dejan huella, igual que algunos libros que hemos tenido entre las manos. Me ha gustado también, de este El viaje perfecto, el capítulo para los mitómanos de las novelas, porque lugares que no existen de manera real, él los ha encontrado o nos ha buscado algo que sería muy similar. Por ejemplo, Macondo, de 100 años de soledad, nos dice Paco que muy bien podría ser Mompox, que es un pueblo perdido de Colombia, que es, por cierto, patrimonio mundial según la UNESCO, y que allí, la verdad es que podríamos recrear ese ambiente. También podemos convertirlos en la Sassenach de Outlander, por los círculos de piedra de Escocia, o seguir los pasos de Sira Quiroga en Un tiempo entre costuras. Porque recorrió Tánger, Tetuán, Lisboa y, atención, partió de nuestra ciudad, de nuestro Madrid. La vimos en la antigua estación de Delicias, en el Parque del Retiro. Es la única referencia a nuestra comunidad que encontramos en El viaje perfecto. Pero a ver, esto es entendible. Recordamos, Paco pasa dos tercios del año fuera de su casa aquí en Madrid.
Por desgracia, en mi ciudad y en la que menos conozco, hay veces que me preguntan por un restaurante en Madrid y me pierdo porque paso poco tiempo allí. Pero es una ciudad también encantadora, muy abierta, una ciudad en la que nadie se siente extranjero, y eso es verdad, no es un tópico. Y sobre todo es la ciudad con el ambiente nocturno más intenso que yo he visto en mi vida. Sábados y domingos hay ambiente en cualquier lugar del mundo, pero de lunes a lunes, como en Madrid, solo me pasa aquí, en Madrid.
Pues solo me queda el último consejo.
El mejor viaje siempre es el que está por venir. El que más ilusión te hace es el que está por
venir. Pues de verdad.
Viajando. El viaje perfecto para ti. Tus circunstancias, Paco Nadal, Geoplaneta. Los tenemos para todos los gustos. Hasta los para los que sois asquerosamente ricos.
Vale,
yo
perfecto. Es mi caso. ¿Sí? Me voy a buscar un viaje. Sí, vamos.
Venga.
No me ves la cara que tengo yo de asquerosamente rica.
También es verdad.
En fin, que llegan las noticias, señores, que más quisiéramos. Después volvemos, que tenemos todavía por delante una hora de radio.